Un tiempo ahora para pedagogía experimental. El profesor José Luis García Llamas nos va a dar algunas pautas para la segunda prueba presencial de pedagogía experimental adaptación.
Buenas noches. Siguiendo las orientaciones de la segunda prueba presencial del curso de adaptación de pedagogía experimental, en tal y como figura en la guía del curso, saben que esta prueba va a constar de dos partes. Una primera parte teórica a la que el alumno debe dedicar aproximadamente 40 minutos y una segunda parte práctica. Respecto a la parte teórica, le diremos que habrá una pregunta sobre los temas, aspectos generales relacionados con el diseño de investigación y los diseños de un solo grupo, es decir, lo que se corresponde con la cuarta unidad didáctica del programa. Y una segunda pregunta que vendrá en función de la parte práctica, es decir, si la propuesta práctica es sobre un diseño de dos grupos, lógicamente la pregunta sería sobre diseños de más de dos grupos. Al contrario, si la pregunta es sobre más de dos grupos, la pregunta sería sobre la unidad que corresponde con los diseños de dos grupos. Así pues, deben buscar en esta parte teórica la precisión y, bueno, una extensión aproximada en torno pues a una cara, cara y media en cada una de las preguntas. Tengan en cuenta que todo el tiempo en exceso que dediquen a esta parte va a detraerse de la segunda parte. Respecto a la segunda parte o parte práctica, se trata de resolver, desde el punto de vista teórico-práctico, lo que es una propuesta de diseño de investigación. En concreto, se le va a pedir que identifique el diseño. Ello supone que el alumno debe saber qué tipo de diseño se plantea en el problema, cuáles son sus características identificativas, cuáles son los grupos que intervienen, si hay grupo control o no lo hay, cuáles son los experimentales, cómo se ha procedido a la selección de los sujetos que van a formar parte de ese trabajo, bien mediante la aleatorización, o sea, selección al azar, o bien mediante alguna variable de emparejamiento o bloqueo. Por supuesto, también hay que conocer la asignación, sea aleatoria o no aleatoria, si el diseño presenta o no presenta el pretest, identificar claramente cuál es la variable independiente, es decir, aquella sobre la que está interviniendo el investigador, y por supuesto cuál es la variable dependiente o post-test, que es la que va a recibir los efectos de esta actuación. Todo ello se va a reflejar en un esquema y en un comentario global sobre estas características. El segundo de los pasos se centraría en que el alumno identifique las hipótesis que plantea el investigador en ese problema. Para ello, debe partir de la hipótesis de nulidad, o H sub 0, por la propia humildad científica del investigador, y la hipótesis alternativa o de investigación, H sub 1. En este caso, sobre todo cuando se trate de diseños de dos grupos, debe fijarse claramente si esa hipótesis alternativa es una hipótesis unilateral, de una cola, o bilateral, puesto que ello va a influir después en los valores teóricos a los que ha de recurrir en las tablas de distribución correspondientes. Seguidamente, el alumno debe justificar cuál es la prueba más adecuada para el contraste de hipótesis, es decir, en función de la calidad de los datos que ha recogido y sus características propias, debe identificar la prueba más apropiada para este contraste. Para ello, debe comenzar con un criterio general, que sería el número de grupos. A continuación, conocer la selección, aspectos, por supuesto, ya comentados en el apartado 1, y de forma más genérica, centrarse en el nivel de medida que alcanzan los datos. Así, si los datos son de nivel nominal, o sea, estamos hablando de frecuencias, número de sujetos, sería una prueba no paramétrica. Si los datos son de tipo ordinal, generalmente datos de tipo cualitativo, donde lo que importa no es la puntuación, sino la posición que esa puntuación ocupa dentro del grupo, estaríamos hablando de datos de medida ordinal, por lo tanto sería una prueba no paramétrica. Y por último, los datos de intervalo supone que el investigador va a trabajar ya directamente con las puntuaciones. Hay una cierta calidad en la medida, estamos hablando de puntuaciones en los test, pruebas objetivas, calificaciones escolares, pruebas de rendimiento, es decir, de alguna forma hay una precisión en esa medida y por lo tanto tendría que elegir una prueba paramétrica. Naturalmente, en este último caso, el alumno debería añadir que además de este requisito del nivel de medida, los datos cumplen también el requisito de normalidad, homogeneidad de varianzas y, en el caso de la NAVA, la linealidad. La cuarta parte o el cuarto apartado se centraría en la aplicación empírica de la prueba, Es decir, el alumno ya con estos datos acude al formulario, selecciona la fórmula adecuada, la copia en la hoja del examen y va resolviéndola de forma operativa, las diferentes operaciones que sea, bien con los rangos o las puntuaciones. Eso le va a conducir a obtención del valor empírico. Una vez obtenido este valor, pasaríamos al apartado quinto, que sería la interpretación. Para ello, tendría que buscar en la tabla el valor teórico de ese estadístico. Y aquí pueden ocurrir tres opciones. La regla general sería aquella que nos dice que el valor empírico, cuando es mayor que el teórico, se rechaza la hipótesis de nulidad o H sub 0. Hay dos excepciones. La prueba U de Mann-Whitney y la prueba T de Wilkerson para muestras pequeñas ocurre a la inversa. Cuando el valor empírico es menor, se rechaza H0. Y por último, hay algunas pruebas en que el investigador o la lleva a una tabla de probabilidades asociadas. Si esa probabilidad asociada es menor que alfa, se rechaza H0. Naturalmente, a la inversa sería la aceptación de la hipótesis de nulidad. Finalmente, el último apartado, que para nosotros creemos que es importante, se refiere a las conclusiones y recomendaciones de tipo técnico y pedagógico relacionado con la pequeña investigación que ha tratado de resolver el alumno. Tengan en cuenta que como pedagogo, para nosotros esta parte es fundamental y no deben dejarla en blanco, sino que deben buscar las implicaciones que esa propuesta de investigación tiene sobre la práctica. Muchas gracias.